tenemos nuestra mesa de análisis. Por eso saludo a mis compañeros que me ayudarán con el análisis y el comentario de lo que ha ocurrido en Quintana Roo esta semana. Hugo Trejo, ¿cómo estás? Buen día, saludos.
¿Qué tal? Buenos días a todos, a Sandra, a mi tocayo, que está allá en la tierra de las Pampas, en su tierra.
Sí, Hugo Martocha, ¿cómo estás? Saludos hasta allá.
Buen día a todos, ¿cómo están?
Bien, afortunadamente, gracias. Y Sandra Romero, ¿cómo te va, Sandra? Bienvenida nuevamente.
Gracias, buenos días compañeros y buenos días al auditorio.
Bueno, pues desde luego hay mucho de qué hablar. Hoy, sin duda, el tema principal es el asunto de volver al semáforo naranja después de haber estado pues prácticamente 5 meses en semáforo amarillo en Quintana Roo, en donde se mantuvo por mucho tiempo bastante estable el tema de los contagios. Sin embargo, en las últimas semanas, sobre todo en el último par de semanas, habíamos visto un aumento importante en el número de casos. Y finalmente, ligamos 7 días consecutivos con más de 100, ayer prácticamente 200, y lo que pensamos durante varias semanas ocurrió. Ayer el gobernador anuncia que a partir de lunes, semáforo naranja. Era inminente, Hugo Martocha.
Sí, sí, lo primero que hay que decir que era así, inminente y lógico. Algún día lo dijimos acá, ¿no? Que no era si llegaba o no llegaba, sino cuándo iba a llegar esta segunda ola. Ha pasado en todo el mundo. Naturalmente se relajan las medidas de confinamiento, bueno, todo el distanciamiento social, etcétera, etcétera. Y otras cosas que tienen que ver con la actividad propia, la actividad económica que empieza a funcionar y hace que la gente esté más en la calle. En ese sentido, de las medidas de ayer me dejan alguna duda muy, muy grande esta decisión que acaba de anunciar justamente el vocero acá en la radio, de que en los hoteles, todo lo que tiene que ver con la función turística se le ha cambiado el parámetro, digamos. Antes en color naranja podían estar al 30%, ahora van a estar al 50%, o sea, prácticamente no va a haber ningún cambio en esa actividad. Las playas al 30%, los parques temáticos al 50%. Y eso me genera una duda con respecto porque hay una parte importante de los contagios, lo hemos hablado mucho acá, que tiene que ver con esa movilidad y con el descontrol que hay en la movilidad de los trabajadores del sector turístico, en las combis TTE, en todos los sistemas de transporte público masivo, digamos. Entonces ahí no sé, no, las medidas claramente son primero para nosotros, digamos, para los quintanarroenses, y después serán, si no frenan, supongo que tendrán que llegar los turistas. Esa es la primera parte, la primera duda que me queda. Y la segunda, que tiene que ver con un futuro inmediato posible, es qué va a pasar con esta medida que anuncia Estados Unidos de que se tiene que hacer, de que tiene que ser cuarentena los que regresen, digamos, a Estados Unidos. Lo primero que me da un desplome turístico bestial. Para mí en febrero va a ser peor, igual o peor de lo que fue en junio o mayo. No veo por qué va a llegar un norteamericano 4 días de vacaciones para guardarse 14. No, me parece que va a ser tremendo, tremendo, tremendo.
Sin duda es algo que se venía esperando ya en el medio turístico. Se hablaba de esta restricción que se había anunciado iba a ser solamente para que tuvieras que regresar con una prueba negativa de COVID. Lo que yo no entiendo es si regresas con una prueba negativa de COVID con un día de vigencia, una PCR, pues ¿para qué haces cuarentena, no? Pues si ya estás comprobando que no tienes. Pero bueno, eso es discusión de otra parte y las medidas ya se anunciaron. Y sí, coincido contigo, Hugo, será un golpe terrible. La verdad es que se va a desestimar la intención de viaje de una manera muy importante y los principales afectados vamos a ser Baja California Sur, en el caso de Los Cabos, y Quintana Roo, porque somos los dos estados que más turistas estadounidenses recibimos y que actualmente no habían tenido limitante para moverse, o sea, para salir de su país ni para regresar. Entonces, gracias. Sí, yo creo que el golpe va a ser muy, muy fuerte. Sandra, ¿tú qué opinas de la pandemia, de las medidas, de todo esto que estamos viviendo? Habíamos decidido meter a la mesa de análisis la pandemia antes del anuncio de semáforo naranja, pero pues finalmente este anuncio pues nos pone además el tema hasta arriba de importancia.
Sí, sí, complicado. Es una situación bastante complicada para el Estado, para la recuperación, como bien decía Hugo Martocha. Pero fíjate que también yo veía esta situación de hasta los gobiernos de otros estados están haciendo todo lo posible por contener estos contagios. Veía declaraciones de gobernadores como el de Nuevo León que está pidiendo permiso prácticamente al gobierno federal para adquirir él sus propias vacunas y vacunar a su propia población y de ese modo estar más seguros y bajar este nivel de contagios. Me parece que es una medida que viene a ayudar en el caso de ese estado para bajar los índices del contagio y mantenerse en esa recuperación económica que nosotros, bueno, ahí vamos más o menos, y que se relajaron demasiado las medidas entre los ciudadanos, ya era una parecía que no estábamos en pandemia aquí en Cancún, ustedes lo veían en las calles. A ver qué capacidad económica tiene el Estado pues para aplicar una medida similar, esto de adquirir tus propias vacunas, porque las que se están aplicando ahora son las que está enviando el gobierno federal, son estos paquetes que está mandando el sector salud federal, son las que se están aquí aplicando al sector salud. Entonces, dos estados ya dijeron que van a pedir permiso o que puedan hacer una medida alterna a ellos también, lo cual a mí me parece que les va a ayudar en gran medida, y a ver qué posibilidades aquí en el estado habría para hacer lo mismo, sobre todo que somos sector turístico y los principales generadores de divisas, Arturo.
Es correcto. Sin embargo, ya dijo López-Gatell, ¿no? Que el gobierno federal son los únicos que pueden comprar vacunas y que no puede haber dos campañas porque entonces se habría desorden. Y aquí no importa quién las compra, aquí
claro,
yo creo, ¿no?
Pero yo creo
aquí
que
importa
mientras más...
quién se la puso, ¿no?
Yo, claro, la mientras verdad, más estados, ya son dos estados, Arturo Auditorio, que dicen que van a pedir van a pedirle permiso al presidente de la República, no a Gatell. ¿No?
Pero López-Gatell ya contestó, sí. Acuérdate que lo que contesta López-Gatell pues es lo que contesta el presidente, ¿no?
Bueno, eso sí, vamos
pues,
a ver.
Habla de ley, ¿no?
Sí, así es.
Y bueno, pues evidentemente el que pudieran incluso los particulares comprar vacunas, venderlas, o como en el caso de los hoteleros, comprarlas y aplicárselos a los trabajadores del turismo, pues yo creo que eso abona a que la vacunación sea más rápida. Yo creo que no han tomado en cuenta... Estábamos viendo el ejemplo, José Hugo, de cómo se vacuna en Arizona, que están vacunando 1,600 personas por hora, 24/7. Hay filas enormes ahí en coches para llegar a unas carpas, ni siquiera te bajas del coche. Y decimos, wow, esto está padrísimo. Sí, pero resulta que en un mes se vacunarían a 1,000,000 de personas a este ritmo, trabajando 24/7 con 1,600 vacunas diarias. Cuando aquí en Quintana Roo han llegado solo 5,000, ¿no? O sea... Para llegar al 1,000,000 de vacunados en Quintana Roo, necesitaríamos un ritmo de vacunación similar a ese y estamos muy lejos de eso.
Claro. Mira, estamos limitados. Lo que dicen los gobernadores en relación a las vacunas es politiquería. Igual el que quiera meterse en las empresas privadas. El principal problema que existe en cuestión de las vacunas en el mundo, no en México, es que los laboratorios que la tienen no tienen la capacidad suficiente para surtir a todos. Los compromisos que tienen, ya se dijo, los compromisos que tienen todos los laboratorios los tienen con los gobiernos. Y de hecho, tuvo que intervenir incluso la ONU para buscar que el reparto de las vacunas de los laboratorios llegara también a países demasiado pobres que no tienen la capacidad que no tuvieron la capacidad para hacer contratos con estos grandes laboratorios. De ahí que si un gobierno de un estado o un particular quisiera adquirir vacunas, no hay posibilidad. Eso ya se dijo y se aclaró. No es una cuestión de querer o no. No creo que el gobierno o los gobiernos sean tan estúpidos en no permitir que un particular o que otro se metiera a eso. No, es politiquería lo que están hablando los gobernadores. No se puede.
¿Crees que es politiquería que digan yo quiero traer vacunas y que el gobierno federal les diga que no?
Porque no existe,
por favor,
esa posibilidad. No existe,
si no
la posibilidad.
Que digan que sí, el que pueda que traiga vacunas. Si no puedes, pues ni
no
modo, pero el que quiera que las traiga, por favor.
¿Dónde las van a adquirir? Si ya ves lo
bueno,
que pasó con
Pfizer. Pero entonces, ¿por qué el gobierno dice que no? O sea, no, el tema no es si las pueden traer o no, el tema es que el gobierno federal dice que no y que si no las aprueba Cofepris, las que traen otras
cosas. Porque ellos mismos están conscientes.
Ellos mismos
están conscientes de que no pueden comprarlas, no hay dónde adquirirlas. Es politiquería. Le quieren dejar a la sociedad la sensación de que es el gobierno federal el que impide que compren. No es el gobierno federal el que impide que compren. No hay dónde comprarlas.
Pero el tema es, o sea, eso, yo estoy de acuerdo contigo. No, es muy difícil poder comprarlas, pero si hay una iniciativa para hacerlo, el gobierno federal decir que compre el que pueda comprar, que traigan más vacunas a México, perfecto. No, ellos quieren acaparar la distribución de las vacunas.
Por eso es
lo cual está, a mí me parece terrible. Bueno, a ver, Augusto, te escuchamos. Augusto Bojorquez, buenos días.
Bueno, a mí, igual que a la mayoría de los ciudadanos de Cancún, me preocupa el tema de la vuelta naranja, ¿no? Y yo creo, perdón, prefiero opinar sobre ese tema porque pues es algo local, es algo que está pasando aquí en Cancún. Y me parece que parte del problema también es que no se ha atendido debidamente los puntos neurálgicos donde surgen los contagios. Sigue habiendo un relajo en el transporte terrestre, en las combis de transporte terrestre estatal, por ejemplo, que siguen subiendo, no sé, 16, 18 gentes, y hay gentes hasta de pie en el interior de estos vehículos. Estas gentes inclusive han polarizado sus vidrios, fíjate, han polarizado el vidrio para que no se vea quién está en el interior y cuántas personas suben en el interior. Ahí hay un foco de contaminación y de contagios, y hay que entrarle con mayor decisión, revisar todos los días esta circunstancia. ¿Por qué? Porque ahí se nos está contagiando la gente, por un lado. Otro sitio que desde mi punto de vista vale la pena revisar también y atender también, pues es el aeropuerto de Cancún, donde llegan un montón de gentes procedentes de Norteamérica y de otros países. A mí me parece que también ahí había que revisar si hay alguna manera de reforzar las medidas que se aplican en nuestra terminal aérea. Y así me parece que se debería de estar checando en este momento, no solamente marcar la bandera como en las playas, ¿no? Hoy hay bandera roja, mañana bandera amarilla. No, me parece que hay que focalizar con toda claridad, ubicar dónde pueden estar los sitios en los que se están generando contagios, ¿correcto? Ahora, en lo que se refiere al tema de las vacunas y de su adquisición, yo también coincido en que debiera quizás abrirse la posibilidad a que también empresas privadas certificadas, ojo, certificadas, pudiesen adquirir las vacunas y venderlas en la forma que consideren. Sin embargo, he estado observando también que, por ejemplo, en estas famosas pruebas rápidas que se está solicitando a los turistas extranjeros para regresar a su país, les están poniendo unas cantidades realmente escandalosas. Por ejemplo, hay laboratorios, te paso el dato, que para, por ejemplo, hacer esta prueba quieren cobrar más de $2,000, $2,600, una cosa así. No digo nombres porque no se trata de eso. Pero sí me parece que todos estos detalles deben ser debidamente cuidados y verificados.
Sí, hay rangos en el precio de las vacunas, perdón, de las pruebas, las PCR particularmente, que son las más caras. Hay rangos entre los 2,200 y 1,100 pesos, ¿no? Hay una diferencia importante. Pues ya, mira, hay líneas aéreas, hay agencias de viajes y todo que están incluyendo en su venta turística su toma de muestra para llevar su prueba de regreso al país. Y yo creo que eso no sería un gran problema, creo que eso lo podríamos superar, pero el hecho de que tengan que hacer cuarentena cuando regresen es donde creo que nos vamos a atorar. Pero bueno, en fin, no sé, compañeros, si alguien quiere opinar algo más sobre las vacunas y sobre este asunto, o si quieren nos vamos al tema político, que también está muy candente. Tendremos, bueno, si quieren brincamos al tema político porque nos falta muy poquito tiempo, tendremos que ser breves, pero ya se puso muy interesante, ¿no? Creo que como cúpula o como la principal lectura que hacemos es la renuncia de Reina Durán a la bancada de Morena en el Congreso Estatal. ¿Qué lectura le damos a esto, Hugo Martocha?
Hasta ahora es muy extraño. La verdad, hoy brincar del barco de Morena, que parece que es el único que flota, es medio complicado, es medio inexplicable. Por lo menos desde un punto de vista de lógica electoral y política. Después hay otras lógicas que uno no conoce, Pero la lógica electoral y política te dice que no hay, en Quintana Roo no hay vida electoral más allá de esto. No, en ese sentido no la comprendo. Ella en su misma carta de renuncia dice que tiene que ver con la forma en que se eligen las candidaturas en Morena. Siempre se han elegido de la misma forma. Entiendo que pareciera ser incluso casi un berrinche. Yo digo que en Morena los berrinches no sirven. Hay que, el gran berrinche que yo, el último gran berrinche que vi fue el de Monreal con López Obrador, cuando no le dieron la candidatura a la Ciudad de México para dársela a Claudia Sheinbaum. Estuvo 10 días encerrado, dijo que se iba al PRI, que se iba al PAN, que se iba al Partido Republicano, no sé. La cosa que volvió, se sentó con el presidente y terminó siendo presidente del Senado. O sea, no es un partido donde los berrinches funcionen mucho. Entonces, no entiendo muy bien la lógica, la verdad política de este salto. Parece más bien un salto al vacío, pero también hay que esperar movimientos ulteriores, ¿no? Hay que ver en los próximos días si se va a alguna bancada específica, si va a algún partido, si le dan alguna candidatura. Bueno, ahí quizás tengamos un panorama más amplio. En este momento yo todavía no entiendo muy bien de qué se trata.
Muy bien. Hugo Trejo, tú estás cerca, estuviste en Chetumal esta semana. También hubo renuncias en otros partidos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, en el PRI ha habido varias renuncias. Una de las más destacadas, Mario Castro, ¿no? Que por tantos años ha sido militante, pues dijo que como no lo dejan participar, se hace un lado, ¿no? Por ejemplo, eso entre otras cuantas renuncias y posturas radicales como esta.
Así es el caso también de la diputada morenista. Ya, de hecho, ella estaba alejada de alguna manera de la militancia o de los principales cuadros en Quintana Roo de Morena, ¿no? Cuando fue presidenta de la Jugocopo, pues estuvo prácticamente, acuérdate que se tuvo que valer de la alianza del PRI, del PV y del PAN para poder mantenerse, porque ellos se pusieron de acuerdo para prolongar y tomar medidas aparentemente sanitarias y evitar que hubiera una sesión en donde la pudieran cambiar los morenistas. Ya se veía una confrontación, ella también trae una confrontación fuerte con la presidenta municipal de Benito Juárez, de alguna manera le ganaron en Morena los principales posiciones que se toman, en donde toman las decisiones, no son muy afines a su proyecto. No le veo que tenga una base social amplia, es una decisión personal, creo que pues es tratar de hacer protagonismo con eso. No creo que obtenga nada bueno, es una mala decisión, ocurrió como cuando ocurrió con Jesús Polmó. Son decisiones muy personales que ocurren en los partidos, o sea, está ocurriendo también en el PRI, ha ocurrido en el PAN, ha ocurrido en el PRD, y estas decisiones por lo regular se toman cuando vienen los procesos electorales, cuando viene la selección de candidatos, cuando no les dan lo que creen que se merecen en el partido.
Exacto.
Y lo que refleja también es una falta de espíritu de lucha al interior, ¿no? Porque Morena está empezando, los partidos están empezando. Bueno, algunos partidos como el PRI ya están acabando, ¿no? Entiendo la decisión de Mario Castro.
Gracias, José Hugo. Bueno, se nos está terminando el tiempo, así que también rápidamente, Sandra, una óptica general de lo que está pasando en la política y en la designación de candidatos.
Pues están eligiendo a los mejores, sobre todo en Morena hay este nuevo criterio que siempre han aplicado y que van a aplicar ahora de elegir al mejor posicionado, al que permee más en los ciudadanos y el que haya hecho un buen trabajo. Y en ese contexto, retomando el tema de la salida de Reina Durán, pues no tiene ninguna de esas cualidades o esas posibilidades de contender a un cargo más, que ella, es lo que ella quería, contender a una diputación o a la presidencia federal o a la presidencia municipal, la dejan fuera y es el resultado. Y creo que pues pierde mucho, se queda fuera del partido que me parece que será ganador, y que de momento su carrera política, pues creo, particularmente creo que se quedó muerta, es mi comentario.
Muy bien, Augusto, rápidamente ya para un colofón de todo esto.
Bueno, me viene a la cabeza, me viene a la mente el comentario que hizo en un programa anterior nuestro amigo Nicolás Durán de la Sierra, en el sentido de que aquí el asunto pareciera que tiene que ver con la falta de una ideología, ¿no? Es decir, Esta joven diputada, ¿cómo se llama? Yo la he escuchado y me parece que tiene un buen discurso, que es una persona inteligente. Sin embargo, me sorprende también así que de la noche a la mañana, pues haga este cambio así tan abrupto. Y el tema es ese, como no hay convicción, como no existe una convicción real, no existe una ideología, pues muchos de estos, así como ella, pues se cambian de partido como cambiarse de ropa interior. Entonces, me parece que eso es parte precisamente del problema. No hay ideología, no hay convicciones. Quizás el único interés, pues bueno, ya lo conocemos, ¿verdad? Pero me parece que va por ahí el asunto.
Muy bien, señores, pues muchas gracias por su opinión, su participación. A veces lo que falta es tiempo. Y bueno, pues será la próxima semana que nos escuchemos. Sandra, muchas gracias.
Gracias, gracias a ti y al auditorio, compañero.
Gracias, Hugo Trejo, Hugo Martocha, Augusto Bojorquez.
Gracias, gracias a todos.
Buenos días, feliz fin de semana a todos.